Bienvenidos al espacio de la entrevista de 970 Noticias. Vamos a conversar hoy con el senador del Frente Amplio y líder del sector Asamblea Uruguay, el contador Danilo Astori. Astori, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pregunto si me escuchan bien.
Lo escucho perfecto.
Bueno,
me dice
gracias.
El operador que también. Astori, como ex ministro de Economía durante tantos años, quisiera saber qué opinión le merecen los anuncios del gobierno de la ministra Arbeleche la semana pasada, cuando dio una conferencia de prensa y anunció que se ajustará el monto que reciben las personas que cobran asignaciones familiares, que se congelará hasta septiembre el precio del supergas, se va a realizar un descuento de 50% en la recarga a los beneficiarios de programas del Mides. Además, se comenzará a aplicar un IVA personalizado a través de la plataforma TuApp y anunció también medidas para agilizar la importación de los productos alimenticios. Por allí, Fernando Pereira dijo que el Frente no estaba tan equivocado entonces al pedir algunas medidas y que le resultaban insuficientes y que llegaban tarde. Quiero preguntarle a usted cuál es su consideración.
Bueno, en términos generales quiero señalar que la inquietud por tratar de ayudar a gente que está sufriendo mucho en sus condiciones de vida es una inquietud plausible que hay que acompañar y hay que aprobar. Ahora, también opino, como ya lo ha dicho el Frente Amplio, que estas medidas que estuvieron detalladas en la pregunta llegan bastante tarde respecto a lo que es la realidad del país y las considero bastante insuficientes, además. En el marco de una confirmación de los criterios de política económica que tiene el gobierno y que son bastante diferentes, por cierto, a los que propone el Frente Amplio. Entonces, comparto la inquietud de preocuparse por los más débiles, lo cual es un hecho positivo para el país. Pero considero que los más débiles están sufriendo hace por lo menos un par de años, 66.000 pobres más que en 2019, perdón, según nuestros cálculos. Y eso se debe a que durante 2020-2021 permanentemente ha habido un deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de salarios, pasividades, que ha perjudicado a gran parte de la población. Y en particular hago foco en la niñez, que es la que más sufre por razones obvias, sobre todo cuando pertenece a sectores muy sumergidos económicamente. Entonces pienso que, además de tarde, son medidas que priorizan el ajuste fiscal que está en la visión fundamental del gobierno y al mismo tiempo, por eso mismo, por priorizar el ajuste fiscal, resultan bastante insuficientes de acuerdo a los fines que se persiguen.
Si usted fuera hoy el ministro de Economía, ¿cuál, digamos, en este gobierno, ¿cuál hubiese sido su decisión prioritaria y hace cuánto tiempo atrás la hubiera tomado?
Bueno, yo diría que hubiera tratado de equilibradamente con el combate a la pandemia, que el gobierno lo hizo bien, a mi juicio, en términos generales, sobre todo cuando llegamos a la parte de vacunación, que se manejó con éxito, en mi modesta opinión.
Sí, usted lo ha reconocido.
Equilibradamente con ese combate a la pandemia, hubiera tratado de impedir la caída real de salarios y pasividades, que fue lo que ocurrió en esos dos años que estoy mencionando, 20 y 21. Uh-huh. Y hubiera tratado, en particular, de manejar instrumentos como los que el Frente Amplio está proponiendo ahora en cuanto a los estímulos impositivos, en cuanto al uso de las de los instrumentos que de los que dispone el Ministerio de Desarrollo Social, el MIDES, que también se están usando, pero en forma insuficiente. Y vuelvo a repetir, en términos generales, hubiera hecho un mayor sacrificio fiscal porque lo que está en juego es muy importante. Me refiero a parte fundamental de la vida de los uruguayos. El gobierno maneja muy rígidamente el instrumento fiscal. Voy a poner un solo ejemplo. Para 2021 tenían una meta fiscal que se sobrecumplió en 350 millones de dólares. O sea, tenía una meta fiscal para 2021 que se superó en la ejecución, en la práctica, en 350 millones de dólares. En otras palabras, gastaron 350 millones de dólares menos que anunciaron que iban a gastar. Y ahora, con estas medidas que yo estoy catalogando de insuficientes, destinan la tercera parte de lo que ahorraron de más para financiar los modestísimos aumentos de salarios y pasividades que anunciaron, 2% y 3%. Entonces,
que anunciaron y se van a cumplir recién en el segundo semestre, ¿no? Julio-agosto.
Exactamente, porque además, por lo menos atendiendo las palabras del presidente de la República, es como un adelanto, no como un aumento del que no se da cuenta después. Esto es un adelanto que se va a descontar después de los aumentos que va a haber que proporcionar y definir a comienzos del año que viene. O sea, van a considerar este 2 y 3% al que le dedican, repito, la tercera parte del ahorro que hicieron en términos fiscales, precisamente van a tomarlo a cuenta o como un adelanto del incremento que tendrían que dar a principios del año que viene.
Considerando,
entonces, concretamente, sí, y perdón por lo extenso de la pregunta, yo hubiera manejado la herramienta fiscal de otra manera.
Es que ellos se quejan de que el Frente Amplio le dejó un 5% de déficit fiscal. Y entienden, sí, para este gobierno, sí, es prioritario, sí, bajar ese déficit.
Sí,
fiscal.
Pero justamente tenemos que comparar todo. Tenemos que comparar el resultado fiscal, pero todas las transformaciones que se hicieron y la evolución del poder adquisitivo de salarios y pasividades. Tenemos que examinar las cifras del empleo, de la ocupación, de la producción. Yo estoy hablando, y lo recuerdo, César, de 17 años de crecimiento consecutivo del país. Eso se logra, entre otras cosas, manejando la herramienta fiscal de otra manera, con un criterio intertemporal, sabiendo que a corto plazo podemos estar haciendo un sacrificio, pero luego, en un plazo más largo, recibiremos resultados positivos al respecto. Entonces dejamos, sí, un déficit de aproximadamente 5%, aunque es algo menor porque esa cifra de 5 incluye el déficit de Banco Central, que no se debe incluir en el cálculo del déficit fiscal y que ahora no se incluye correctamente como parte del déficit fiscal. Pero también dejamos un conjunto de transformaciones y de evolución real de salarios y pasividades totalmente distinto al que tenemos hoy.
Bien.
Eso tenemos que balancearlo. Usamos la herramienta fiscal con menos restricciones que el gobierno actual, sin duda, pero con resultados hasta ahora que han sido mejores.
Bien. Astori, la gente en la calle se queja de lo cara que están las cosas en las góndolas del supermercado y en la, sí, feria también. Para, sí, hablar, sí, mal y pronto, lo caro que están los productos, la canasta básica, las soluciones que propone el gobierno, ¿son las correctas? ¿Hay que llegar a un mejor acuerdo de precios? ¿Hay que bajar determinados productos de la canasta básica?
Bueno, antes que nada, aquí están jugando, en primer lugar, causas internacionales.
Sí, la guerra Ucrania-Rusia, por ejemplo.
Pero no solo la guerra. Los productos fundamentales que exporta el Uruguay tienen precios espectaculares en este momento.
Sí.
Estoy hablando de la carne, la soja, el arroz, la leche, como hacía mucho tiempo no se tenían. Estamos vendiendo a $5,000 una tonelada de carne. Yo no sé cuánto tiempo hace que Uruguay no alcanzaba niveles de ese tipo. Y ese incremento de precios que son fundamentales para Uruguay, porque son los productos en los que se basa su economía, se transmite internamente por diversas vías, porque ningún exportador va a querer vender adentro productos que le pagan menos que lo que obtiene afuera. Por lo tanto, hay un impacto sobre precisamente muchos productos que integran la llamada canasta básica. Y ese es un punto fundamental. La guerra, que empezó a ser mencionada en la pregunta anterior, también hace su influencia tremendamente negativa, porque está afectando el suministro de insumos básicos de la producción, como el combustible, por ejemplo.
Sí.
Y esos precios, que llamamos en economía precios de economía difundida, son precios que se transmiten a toda la economía. Porque aumentar el precio del combustible, como está aumentando internacionalmente, no solo se transmite al país, sino que dentro del país se difunde en la mayor parte de la economía y juega su impacto. Ahora, el gobierno apeló a un conjunto de medidas, entre las cuales se cuenta la eliminación del IVA para una canasta de unos 19 productos,
sí,
que yo considero que también está orientado en una buena dirección, aunque creo que el plazo debería ser mayor, no debería ser inferior a 6 meses, y al mismo tiempo creo que la herramienta hay que manejarla con medios de pago electrónicos, porque si no se utilizan medios de pago electrónicos, es una medida muy fácil de evadir, de no pagar.
Uh-huh.
¿Me explico?
Sí, claro.
Y por lo tanto, de naufragar en un fracaso que precisamente se busca no cometer, y al contrario, se busca estimular o mejorar la posibilidad de acceso a los alimentos de la población.
Bien.
Así que sobre este tema, yo digo que la orientación es buena también. Uh-huh. Tiene que darse esa exoneración de una canasta de, en este caso, de 19 productos básicos aproximadamente, pero me parece que habría que hacerlo de otra manera, porque de esta manera no hay ninguna garantía de que llegue a quien debe llegar, que sea el consumidor.
Está claro. Quiero preguntarle su opinión a propósito de la reforma de la seguridad social. Decía la calle Pou que también había una coincidencia en los anteriores líderes del Frente Amplio, en Vázquez, en Mujica, también en usted, respecto a que era casi urgente una reforma de la seguridad social. Sin embargo, coincidían en el diagnóstico, pero no lo hicieron, no acometieron esa tarea. Y él dice, bueno, nosotros estamos pagando ese costo político, estamos llevando adelante la reforma de la seguridad social. ¿Qué postura tiene al respecto?
Bueno, vamos a ver cómo la llevan adelante, en primer lugar, si es que la llevan adelante. Yo quiero decir varias cosas al respecto. En primer lugar, es una transformación necesaria para el Uruguay. Y quiero recordar, en segundo lugar, que debemos confundir seguridad social con prevención social. Cuando estamos hablando del planteo de cómo funciona el retiro de la actividad, estamos hablando no de seguridad social estrictamente, sino de prevención social. Y la prevención social es una parte de la seguridad social. Si nosotros observamos el conjunto de lo que llamamos seguridad social, incluyendo la prevención social, tenemos, yo diría, a veces es difícil comparar, el mejor sistema de América Latina, el más rico, el que presta mejores prestaciones a quienes están involucrados, tanto en la seguridad como en la prevención social. Esto lo digo porque cualquier transformación que se haga en el país tiene que ser para cuidar este tesoro que tiene el país, que es el sistema de seguridad y prevención social, y si es posible mejorarlo. No es para introducir medidas que lo perjudiquen o que perjudiquen a la población que tiene que ver con la seguridad y con la prevención social. Por lo tanto, esa transformación tiene que estudiarse de una manera que cumpla con el objetivo positivo de mejorar y no de empeorar.
Al Frente Amplio todavía no le han comentado los detalles de esta reforma, ¿no?
No, no, todavía no, pero enseguida voy a referirme al tema al completar esta respuesta, que pido disculpas que sea un poco largo.
Está bien.
Lo que yo quiero señalar es que las medidas que hay que poner en práctica tienen que ser analizadas con el objetivo de la mejora, como decía recién, y tienen que partir de un proyecto de ley que no tenemos, que no hicimos nosotros, pero que tiene que partir del gobierno de turno, en este caso el gobierno de la coalición multicolor, por llamarla de alguna manera. Y a partir de ese proyecto de ley, discutir las características con las orientaciones que mencioné antes de una transformación de la seguridad social. Ahora, por ejemplo, estoy rechazando medidas del tipo si aumenta la edad de trabajo y por lo tanto se retrasa el pase a retiro al barrer para todos. Esa es
debe ser más focalizado.
Es un ejemplo de una medida que sería muy negativa en torno al sistema, que no lo mejora, sino que lo empeoraría. Entonces, creo que, y lo pongo como ejemplo porque es algo que legítimamente preocupa a la población. La preocupa legítimamente porque todo el mundo lo que desea es tener un pase a retiro decoroso para vivir los años de su vida pasiva precisamente en forma correcta. Entonces, plantear la sociedad o la asociación entre una reforma de la seguridad y la prevención social y el aumento de la edad de retiro, me parece que es una mala manera de enfocar el problema. Y finalmente, creo que tendríamos que abordar el tema de todas las cajas, porque acá tenemos un sistema complejo donde hay obviamente una institución central como el Banco de Previsión Social, pero tenemos cajas según funciones específicas como la militar, la policial, la notarial, la profesional, etcétera, que tenemos que abordar también como parte de esta reforma. No pueden quedar aparte de lo que es una transformación del sistema. Y en ese caso nos va a permitir además abordar situaciones que son inadmisibles desde el punto de vista de la justicia social, como es la caja militar, donde hay un déficit de aproximadamente entre 400 y 500 millones de dólares al año para fundamentar situaciones de injusticia absolutamente inaceptables en una sociedad que quiere tener un sistema de seguridad social objetivamente bueno y
¿Y qué? Creo que se cortó. ¿Me escuchas, Tori? ¿Me escucha? A ver si Bruno me ayuda a conectar nuevamente con el senador Danilo Astori, que estaba haciendo alusión a la mal llamada caja militar. Ahí se cortó la comunicación. Vamos a intentar establecerla, aunque sea por teléfono, con el senador Danilo Astori, que estaba hablando de cambios a su juicio urgentes, sí, en esta reforma de seguridad social que está cometiendo el gobierno. Él entiende que no debe ser al barrer en general, sino tomar medidas dependiendo de los distintos sectores, de las distintas poblaciones, y estaba hablando de lo que él entiende es una injusticia con la caja militar. Les pregunto a mis compañeros de producción, a Bruno, si está por allí, aunque sea por teléfono, si podemos continuar la charla con el senador Astori. Hola, Astori, ¿me
Hola.
escucha? ¿Me escucha?
Sí.
La seguimos por teléfono, ya igual estábamos casi terminando. Me estaba hablando de la caja militar. Usted entiende que ahí hay injusticias.
Una injusticia absolutamente evidente con un costo enorme, porque las injusticias pueden tener diversas dimensiones, diversas estaturas. Esta es enorme. Y sobre todo el punto de vista de la seguridad social. Yo estaba diciendo que no sé si se pudo escuchar antes, que el déficit anual de la caja militar es entre 400 y 500 millones de dólares.
Sí.
Hoy hablábamos de que el gobierno estaba destinando la tercera parte del sobrecumplimiento fiscal a los más pobres. Comparemos con esto que estamos haciendo
¿Y
de
entonces qué hay que hacer
400.
allí con la caja militar?
Bueno, hay que transformarla y hay que precisamente introducir incrementos de justicia y de equidad precisamente en el marco de la misma. Pero no quiero entrar a pronunciarme sobre medidas antes de conocer el proyecto que se nos va a presentar.
Está claro, está claro.
Nosotros ya trabajamos en el periodo pasado en la reforma de la caja militar y fue absolutamente insuficiente el esfuerzo que hicimos, absolutamente insuficiente.
Sí.
Eso hay que encararlo nuevamente con otro criterio, con un criterio de transformación y justicia que lamentablemente en el periodo pasado no pudimos aplicar. Pero ahora es el momento, ahora, cuando digo ahora me refiero a esta nueva oportunidad política que puede brindar un proyecto de ley presentado por el gobierno y discutido por todo el sistema político del país. Vamos a entendernos, este es un tema en el que todo el mundo tiene que estar involucrado, participando y pronunciándose.
Bien.
Y al mismo tiempo
es un tema que tiene que salir con el apoyo de todo el sistema político.
Le quiero hacer dos preguntas más. A propósito del 28º aniversario de su sector, Asamblea Uruguay,
sí.
llamó la atención a un comentario que usted hizo sobre el final, llamó a evitar flancos por los que se cuela la división y objetivos personales o sectoriales referidos a supuestos liderazgos o candidaturas que no han sido discutidas. Y por allí algunos politólogos y analistas políticos decían, este palo, este mensaje va para Vergara, va para Álvaro García, ¿por qué palo va ese gallinero?
No hay ni palo ni mensaje personal para nadie. Tengo el fundamento, para los que me conocen y saben que he actuado en política desde hace muchos años, que toda la vida dije lo mismo, pero no referido a nadie. Toda la vida convoqué, especialmente a los nuestros, a todos, sin nombre y apellido, a no adelantar la discusión de candidaturas que generan situaciones de conflicto que impiden trabajar bien políticamente como se debe. Toda la vida lo hice, no es la primera vez que lo hago. Por lo tanto, no hay ningún palo para nadie.
Bien.
Es más, esto no se refiere solamente en cuanto a posición, en cuanto a postura, a convocatorias sereñistas. Se refiere a todo el sistema político, porque yo veo a los demás partidos haciendo lo mismo.
Si que ya se están perfilando para 2024 en lugar de gobernar, dice usted.
Tomemos la prensa de hoy, solamente la de hoy. En la prensa de hoy, la de ayer y la de todos estos días, ya está planteado el tema electoral en toda su dimensión, y la discusión de candidaturas y las opiniones de los medios de comunicación que juegan su papel también en este marco, ¿verdad? Uh-huh. Sobre todo de digamos de algunos que no tengo por qué definir, que prácticamente escriben notas y análisis políticos al respecto, como defendiendo una postura o criticando otra, lo cual tampoco está bien porque generan situaciones internas en los partidos y en los sectores que, vuelvo a repetir, neutralizan la positividad y el fundamento central que tiene que tener la política en todo el sentido de la palabra.
Bien.
Entonces, no hay ningún palo para nadie, no es mi intención, no estoy para poner palos, estoy para advertir cosas con las que no estoy de acuerdo.
Bien.
Pero no ahora, toda la vida dije lo mismo.
Astori, termino con esto. Hoy cuando anunciaba su entrevista en Twitter, alguien lo tildó de ñoqui allí en esa red social. Y me acordé que hace algunas semanas, cuando entrevisté a la senadora nacionalista Graciela Bianchi, ella lo criticó, lo cuestionó por no ir a trabajar. Y dijo que en todo caso debería ser como Mujica y dejar su banca si por motivos de salud no está pudiendo ir al Parlamento. ¿Qué tiene para decir al respecto?
Bueno, yo estuve gran parte de esta licencia por razones médicas y al mismo tiempo en este momento estoy tratando de asumir o llegar a la situación física que me permita, porque estoy en tratamiento también en este momento, el retorno al Senado, la reincorporación al Senado.
¿Está en sus planes volver a la brevedad?
Estoy trabajando para eso. Ojalá pueda lograrlo. Ahora, quiero aclarar que mi situación funcional está encuadrada dentro de las normas del Senado, absolutamente. Uh-huh. Yo no he violado ninguna norma hasta ahora.
No, está claro, está claro. Bien, senador Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, muchísimas gracias por esta charla 970 Noticias.
Bueno, muchas gracias.
A usted.